Hemos vivido o estamos terminando de vivir lo que hemos dado en llamar aquí en Istán por iniciativa, entre otras cuestiones, de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento, lo que hemos dado en llamar la Semana del Libro. Y el colofón, ahí es nada, el broche, lo pone el Día del Libro, que se celebra este mismo viernes, día 23. No podía haber un broche mejor para una semana en la que hemos escuchado las voces de, en este caso, mujeres que han vivido de una u otra manera una intensa relación con la literatura, con las letras, con la lectura en su caso también, a lo largo de estos años, o más o menos recientemente. Uno de esos referentes indiscutibles en nuestro pueblo es, sin duda alguna, Lina Urbaneja, con quien hemos hablado en otras ocasiones sobre sus distintas publicaciones. Además, Lina, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Iba a decir ahora mismo, digo, justo el año en que presentaba su debut con novela, pero me baila un poco, no es, bueno, claro, evidentemente el 2021 no es, pero sí fue en 2020, ¿no? Estoy hablando de memoria.
Yo creo que fue en 2020, sí.
Sí, a ti también, ¿no? Te has saltado. Yo iba tan a gusto, me veía a mí mismo lanzándome y digo, espérate un segundo, a ver si no era en el 20. Pero bueno, sí, el caso es que estaba reciente en el tiempo.
Yo tampoco me acuerdo, pero casi que en abril de 2020 estábamos confinados. Yo creo que, no lo sé, bueno, es igual.
Sí, no importa mucho. Lo que yo no quería era tirarme en plancha y después darme de bruces.
En 2020 fue porque el libro salió, no, en 2019, el libro salió en enero de 2019.
Enero de 2019, jolín, pues apañado estoy yo y tú tampoco andas muy allá, ¿eh?
No, yo para las fechas no soy muy bien.
Sí, sí. Ataifora, tu primera novela. Ya hablamos en su día que era todo un reto cambiar de registro. Yo he experimentado un poco también, sé que es muy complicado, en tu caso además, pasar del rigor y la frialdad, si se puede, en algunos casos, del relato histórico, pasar a la novela, aunque sea novela histórica, pero cambia mucho las cosas, ¿verdad?
Sí, es distinto. No, el manejo de datos no tiene la misma rigurosidad que en un tratado histórico. Sí. Aunque en este caso la verdad es que sí traté de seguir la secuencia de aquella época, pero mientras que en un libro academicista tienes que ir aclarando de dónde vas encontrando los datos, el escribir una novela histórica te permite prescindir de ese, sí, de ese detalle y entonces como que te sientes más libre. No más cómoda, pero sí más libre.
Sí. Bueno, Ataifora, es bien conocida la obra. En el libro hubo pues diferentes actos en los que se dio lectura y se hicieron comentarios al respecto, tertulias. Un libro basado en la historia de Istán en la época de la de la expulsión de los moriscos de España en general, pero visto desde el prisma panocho de cuanto ocurría aquí, nos permitió acercarnos a una época de la historia no siempre contada como se debiera en cuanto a la profusión, ¿no? No todo, no se sabe todo lo que se debiera, ¿no? Sobre eso, sobre aquellos tiempos. Parece como si el mundo se hubiera detenido tras la toma de Granada, ¿no?
No, que va, hay muchos estudiosos.
No, me refiero desde el punto de vista de público en general, quiero decir, de la
sí,
nivel usuario.
Es más atractivo, sí, la toma de Granada y la conquista y todo eso, pero luego vino una época muy dura para los vencidos y tuvieron que adaptarse, no todos lo consiguieron. Tuvieron que luchar contra la dictadura de la religión, de la monarquía. El pueblo morisco fue un pueblo muy muy castigado y luego ya finalmente expulsado. O sea que sí, la verdad es que hay muchas facetas de esta vida que no desconocemos, que desconocemos quizás porque las propias fuentes que consultamos son todas oficiales, son las que se conservan, y en muchos casos nos falta la otra visión, la versión de los moriscos, que no, no hay tanta abundancia de documentación como se debería.
Y pocos matices, ¿no? Porque aquí o hay pocos grises, ¿no? Está la historia contada con una especie de espíritu patriótico, ¿verdad? En plan la reconquista, la cristiandad y todo lo demás. Y luego está la parte que habla de los periodos de convivencia pacífica entre diferentes culturas. Pero eso es muy simplista, todo eso, para resumir, ¿verdad? Tantos siglos de historia, ¿no?
Sí, pero ya te dije antes que hay muchísimos historiadores en estos últimos años que están analizando toda esta parte, incluso se están mirando en fuentes de Marruecos, que es donde realmente también tiene que haber mucha información.
Sí.
Y ya ha cambiado de todas formas desde los 70 para adelante. Hasta entonces las historias locales eran un poco menospreciadas, no se tenía muy en cuenta.
Sí.
Hasta que se llegó a la conclusión de que son una pieza más del puzzle del país, ¿no? Y entonces se aprecia más y se valora más todo eso, entonces no hay que tener, o sea, hay muchos estudios nuevos y que abren puertas y creo que en algún momento conseguiremos saber más de lo que hoy sabemos, que es el riesgo que tenemos los historiadores, ¿no? Que en cualquier momento sale algo, algún documento perdido y te tira sobre tus investigaciones porque viene a decir lo contrario de lo que tú has dicho, ¿no? Pero bueno, eso es un riesgo con el que contamos de antemano.
Sí, no, ha sido así siempre y así seguirá siendo, sin duda alguna. Bueno, pues ese es el marco de tu novela, de Ataifora. La historia es el eje central de tu producción literaria. Con el paso de los años, yo, si me permite, aprovecharía para retomar un poco lo que hablaba con Concha Moreno en cuanto a la gran cantidad de opciones que hay ahora, que son días en los que conviene y es tan oportuno animar a la lectura a todo el mundo. Es que claro, tú buceando en la historia has sido feliz, ¿no? Lina, me explico, que hay para todo el mundo, ¿no? Que en este caso se trata de escoger y que hay lectura para todo el mundo.
Sí, yo, a ver, tuve la suerte de tener unos padres que desde pequeños nos inculcaron a la lectura.
Sí.
En mi casa todos hemos leído, sobre todo en la cama. Y yo soy una devoradora de libros, yo leo todo lo que tengo tiempo, cada día menos, pero me gusta muchísimo leer. Y de hecho, no sé, también tengo otras publicaciones que no son de historia, ¿no?
Sí.
Y ahora pienso, por ejemplo, con Andrés García Baena, que publiqué un relato que le gustó mucho a todos los que lo leyeron, que era Amanecer en el puerto del Navajillo.
Sí.
donde trato de la un día en la vida de dos muchachos arrieros, ¿no?
Sí.
Y es que hay muchos temas que se pueden tratar y que no están. El hecho de que te dediques a la historia no implica que sea eso solo lo que tienes que hacer, ¿no?
Sí.
Sino que la poesía, la buena literatura, pues yo recuerdo haber disfrutado muchísimo leyendo la autobiografía de García Márquez, que, y hay libros que lo he leído 3, 4, 5 veces, ¿no? Porque leer es apasionante, porque no necesitas que nadie te lo interprete, eres tú misma la que le pone genial lo que una persona te está contando.
Claro, ahora que se valora tanto eso de que uno puede ver en la tele lo que le dé la gana cuando le dé la gana, ¿no? Las emisiones a la carta, YouTube y todo aquello, eso lo lleva proporcionando la literatura toda la vida, ¿verdad? El ser dueño de tus propias elecciones, ¿no? A la hora de qué tipo de información o de relato consumir.
Hoy que se está hablando mucho de, he estado oyendo de la cantidad de gente que ha vuelto a leer a través de la pandemia, pues sí que es verdad, y es que la literatura está, un libro está siempre ahí.
Sí.
Como decían como decía este poeta que han entrevistado en el telediario, vas en el tren, abres el libro y puedes ir por Siberia, o puedes ir en un trasatlántico por el mar, y tú estás sentado en un sillón. Es decir, que la literatura tiene la facilidad de transportarte a otras vidas, a otros mundos, sin que te muevas de tu asiento, ¿no?
O no, porque también una opción muy agradable también y que también gusta mucho es cuando se encuentran, y en tu caso que eres cronista local lo sabes bien, cuando se encuentran referencias cercanas, ¿no? Cuando precisamente de lo que se lee sobre lo más próximo, eso también hay mucha gente lo aprecia mucho, ¿no?
Sí, claro que sí, y sobre todo en este caso, si eres investigadora y estás en un archivo y te encuentras un documento que posiblemente ya lo ha trabajado cualquier historiador, pero para tomar datos globales y tú estás viendo que está pormenorizando sobre lo que pasaba en tu pueblo, sobre cómo era tu pueblo, entonces es como si te hubiera tocado con la varita mágica el hada de la fortuna, ¿no? Y te sientes completamente realizada, ¿no? A mí me ha pasado eso en varios archivos. Estás viendo documentos y dices, a ver, que yo no soy la primera que lo estoy viendo, pero estoy convencida de que soy la primera que lo está buscando para añadirlo a la historia de Stan, ¿no?
No, y que seguro eras a la que más le ha emocionado encontrarlo, eso desde luego.
Sí, pues por ejemplo el día que encontré a Taifora.
Claro.
Hace ya 22 años en el archivo de Málaga, cuando leí el contrato de Ataifora, pues se me pusieron los dedos de punta, pues porque yo conocía la trayectoria de esta familia, la importancia que tenía en Istán, y me la imaginaba llegando a Istán como esclava, cuando había sido una de las personas más importantes del pueblo, se sentiría humilladísima. Claro. Y además venir contratada, entre comillas, por los que estaban ocupando sus casas, sus tierras. Entonces, hay documentos que te motivan de una forma diferente a otra.
Porque eso funciona así, ¿no, Lina? De pronto encuentras, aunque probablemente, a veces cosas que ni siquiera estás buscando, otras veces cosas que ya sabes que es probable que las encuentres, pero muchas veces son simples puntos de partida, ¿no? Encuentras algo que después te lleva a otras en el trabajo de documentación me refiero, ¿no? Te lleva a otras cuestiones que sí que son puros descubrimientos.
O al revés, porque yo... En uno de mis viajes a Simancas, cuando vengo, siempre traigo cientos de fotocopias en la maleta. Y tenía un documento como de 400 páginas, una letra muy mala. Y siempre lo dejé, ya lo haré cuando tenga tiempo. Y cuando me jubilé, lo primero que hice fue sentarme, que tenía que tener una silla al lado para ir pasando la hoja, porque la letra era horrorosa. Y me encontré con una información que yo la hubiera aprovechado para mi libro de Mudéjares. Y ha estado aquí siempre en mi archivo y no lo había tocado, con lo cual algún día me tendré que sentar y publicar todo eso porque es valiosísimo. Y no está. Y sin embargo yo no lo tuve en cuenta. O sea que puede pasarte de todo. Somos humanos y nos equivocamos y a veces pues perdemos el hilo de la historia, y todo porque el documento no estaba bien catalogado. La descripción que ponía Marbella sobre montes, y yo pensaba, bueno, ya lo miraré, esto serán las chapas, será no sé qué, resulta que no, que era todo de Istán. De Istán y de Marbella, pero la mayor parte era de Istán y más de mis adentros. Me permitió entrar en una época que yo la había dejado en blanco porque no conocía nada de esto. Entonces, ya te digo que la investigación es muy, muy atractiva y también traicionera, ¿no?
Sí, en eso siento yo algo de identificación, en el sentido, alguna vez he reflexionado sobre ello, ¿no? Que yo mismamente en mi profesión, evidentemente, la base o el eje central de la misma es que me cuentan cosas que yo luego cuento a la gente, ¿no? Y esas cosas pueden ser correctas o no, y pueden, eso, ajustarse a la realidad, pueden ser directamente incluso invenciones. Hay que estar curtido para identificar o sospechar a veces que te la pueden estar colando. Claro, si a eso le añades siglos y siglos de historia en los textos, ¿no?
Yo en este caso, yo siempre, siempre, cuando no tengo, no he podido cruzar la fuente, porque los historiadores tenemos la obligación de cruzar. Es decir, tenemos un dato y tenemos que buscar quién dice algo parecido y contrastarlo. Y cuando no lo sé, yo siempre digo, pudo ser esto, pero nunca digo fue esto.
Claro.
Porque así te curas en salud. Pero en este caso es lo contrario. En este caso es que yo dejé un periodo histórico sin rellenar porque no tenía información y resulta que se publicó el libro y ahora cuando me jubilo me pongo a transcribir este documento y digo, madre mía, hubiera podido llenar 3 capítulos del libro con toda la información que tengo aquí. Pero bueno, en algún momento, si me apetece, pues me sentaré y trataré de
Claro.
redondear aquello que tender un puente sobre donde hay una laguna.
Puedes hacer lo que ahora llaman un spin-off, ¿no? Que partir de la misma historia y añadirle otros ingredientes y, ¿no? Y a lo mejor contar una
Claro.
historia casi diferente.
En este caso no es la misma historia, ya te digo que en este caso es que no toqué.
Ya.
No toqué esa parte de la historia y desde 1485 hasta 580 aproximadamente, hay unos 100 años sobre los que no había información, yo daba por hecho que ya ahí no había nada y luego, bueno, pues luego me he encontrado nombres de personas y muchas cosas, pero que son, hablamos de musulmanes, que no eran moriscos todavía, o sea que eran mucho más antiguos, pero bueno, ya
Ya
se
se andará.
arregla,
¿Y
se
ahora
arregla.
qué, Lina, en qué andas enredada ahora?
Uf, llevo 2 años en una
Elige algo,
investigación.
elige algo. Si son muchas cosas, elige algo.
¿Cómo?
Que si son muchas cosas, elige algo. Escoge
No,
algo.
no, no, yo tengo, ahora mismo llevo como 2 años y pico investigando sobre los montes de Iscán. Ya he terminado las 8 capitulares de Iscán, las de Marbella me quedan, he empezado en 1800 y voy por 1906. Quiero parar en el 20 y luego tengo que seguir buscando otra información. Esto es sobre un pleito grande que tuvo Iscán con los Heredia por la Sierra del Real.
La serie de la Sierra de
Del Real, la
sí,
Sierra Real,
sí,
como le
sí.
decimos. Y bueno, la verdad es que es muy laborioso, ¿no? La facilidad es que la letra no es la misma del siglo XV, es letra actual. Pero tengo que, he estado transcribiendo muchísimo y ahora cuando termine esto tengo que sentarme, ver lo que tengo y ver qué es lo que me falta para sentarme a redactar. Así que todavía no sé lo que me faltará.
Bueno, pero más pronto que tarde tendremos noticias al respecto. Pues Lina, te dejamos con ello, que conociéndote me imagino que no tardarás mucho ya en sentarte en el ordenador y seguir trabajando en esto o en otra cuestión, y si no es hoy, será mañana, seguro. Sí.
Aprovechando la luz natural para poder leer bien
Eso
la
hago yo
gráfica.
también. Eso hago yo también. Me subo donde más luz hay y aquí me pongo yo tranquilamente. Pues dicho queda, Lina, muchísimas gracias.
Venga, ti, Nacho.